artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, estamos en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Boris, buenas tardes, Boris, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Germán Serain y quienes hablan en este momento, Gustavo Otero. En el control central tenemos a Leandro Rojas y Luciano Profili. En la producción de aire, Yanaya Díaz. En la operación técnica, como siempre, llevando la música y las palabras a sus oídos a través de la radio, la web, la aplicación, Analía Pinat.
Mañana un acontecimiento que tiene que ver con la Argentina, con un compositor argentino, en Italia va a pasar. Un caso que no sé si es más para la música o para un caso policial.
Detectives, ¿no?
Un caso de misterio, no sé cómo ponerlo.
Y hablamos del compositor argentino Rodolfo Zanni, nacido en 1901 y fallecido en Córdoba. Calculamos que mandaban a los tuberculosos a Córdoba en esa época. En 1927, donde el 16 de septiembre de 1922, hace exactamente mañana 100 años, hubo un concierto monográfico con sus obras en el Teatro Colón.
Después de eso no se tocó nada. Si ahora es raro, imagínate un concierto entero con Esteban Bensecri, que no tiene 26 años, o no, tenía 21 años. No sé qué caso hubo en la historia de los 120 años del Teatro Colón que un gran compositor que le decían el Mozart argentino por la cantidad prolífica de música que había escrito y de la alta calidad, que por suerte lo vamos a poder comprobar cuando terminamos de hablar con uno de los músicos italianos, aunque cuando lo escuchen no se van a dar cuenta porque habla muy bien castellano, que es el querido Fabrizio Moccata.
Que nos contará lo que va a pasar mañana en Roma, en el centenario exacto de este concierto en el Teatro Colón con obras de Rodolfo Zanni. Buenas tardes para nosotros y casi buenas noches para ustedes. Bienvenido Fabrizio. A nuestro artista de moda, Fabrizio. ¿Nos está escuchando o se nos fue?
Hola Fabrizio, ¿cómo estás?
Se nos fue.
Ah, se había cortado. Bueno,
les seguimos contando que hay algo muy misterioso, pero increíblemente acá ya nos tenemos que tomar las partituras, como varias veces hemos dicho con la restauración de las obras. Acá desapareció todo el material y quedaron pequeños indicios en algunos lados. Estamos hablando de algo que aconteció hace un siglo. Ya no hay bibliotecas, orquestas, lugares donde vos puedas ver con facilidad cómo aconteció. Son milagros de reconstrucción. Sé que tiene que ver con la querida Daniela Desi, este compositor, que es ítalo-argentino, ahora Fabrizio nos va a contar más detalles, pero bueno, se ha encontrado alguna canción, se ha escuchado alguna parte de piano, algunos indicios y una reconstrucción orquestal que se hizo de una obra que vamos a escuchar cuando cortamos con Fabrizio. Fabrizio, ¿nos estás escuchando bien ahora?
Hola Boris, ahora sí te escucho muy bien.
¡Qué bueno! Bienvenido a tu Radio Nacional, Fabrizio. Estamos con Gustavo Otero, muy emocionados por lo que va a acontecer mañana, 100 años después de esa mítica presentación en el Teatro Colón, de un concierto temático de un solo compositor y de 20 años, cosa que no creo que haya vuelto a pasar.
Exactamente, de eso estamos hablando. De ese aniversario que vamos a celebrar en la Casa Argentina de Roma y con la proyección del film, que no ha visto juntos en unas escenas, donde es en Radio Nacional, en la entrevista claro. Que hicimos junto al tenor Fabio Armiliato, que creo te acordarás.
Sí, en este mismo estudio donde estamos.
y ese estudio mismo que yo extraño, porque siempre ha sido un lugar querido de mis estadías en Buenos Aires. Y entonces lo que sucede, vamos a proyectar la película y después haremos un homenaje junto a Fabio y algunos temas de piano solo, que son mis elaboraciones sobre la música que se ha encontrado de Rodolfo.
Justamente hablando con Gustavo Otero sobre esta desaparición, que nosotros decimos a nivel película, el compositor que mataron dos veces, porque desapareció el cadáver y desapareció toda su música, casualmente a partir de la envidia provocada porque era un hombre de 20 años que le hicieron un concierto completo, está bien, con una primera dama que ayudó, pero lo que sea, uno escucha la música que han encontrado y te das cuenta de la calidad que tenía este compositor. Ahora, hasta ahora, Fabrizio Moccata, ¿cuánto se ha podido rescatar? Porque sé que has hurgado hasta en cuatro compases que se encontraban, ¿no?
Sí, yo he trabajado en esto porque eso es como un depósito que hicieron en el Sadaic francés. O sea que él mandó sus obras a Francia porque estaba... Esa es la idea que estaba pensando de escapar a Francia, como la situación en Argentina estaba muy hostil a su personaje. Bueno, eso es lo que podemos suponer, y de eso yo he hecho mi cosa.
Ah, o sea que hubo un registro de obra en Europa que salvó entonces a algo del material.
Sí, más o menos es en el documento cuando uno va a depositar óperas. Tiene que escribir 4 o 8 compases, y eso es lo que tenemos. No tenemos toda la partitura completa. Eso. Otra cosa que tenemos es el himno de Italia, que vamos a escribir con el tenor Armiliato, y Soleil Couchant, una canción para piano y tenor, y Remembra, que es otra área para tenor, que también vamos a tocar. Y se rescató por la revista, creo, Atriles, que publicó en un momento esa partitura. Y entonces lo que tenemos ahora es eso, y después se encontró recién Soledad, que es una área que yo había elaborado también, porque de esa había quedado también en el registro francés los 8 compases. Entonces eso es el material y pocas otras cosas que tenemos. Tenemos el tema que él está nombrado en varias enciclopedias de la música argentina de principio de 1900, en algunos periódicos, en algunos afiches. Y tenemos, como decir, tenemos huellas y impalpables. O sea que es un misterio y quizás en algún lugar secreto se pueda encontrar todo lo que queda de su producción artística y musical. Lo que sabemos del concierto que celebramos mañana, y que será un concierto para sinfónica y coro, que es un 101, más de 100, o sea, una ópera completa para sinfónica y coro, 100 elementos. Entonces, eso es lo que conocemos, pero más de eso, al momento no sabemos, tenemos
algo. Siempre hay posibilidades de encontrar algo nuevo, ¿no es cierto, maestro? Y será interesante mañana, totalmente, a los que estén por Italia, por Roma, estar en Vía Véneto 7, en Roma, en la Casa Argentina, en Roma, para escuchar este gran concierto, homenaje a Rodolfo Sani en el centenario de ese mítico concierto del 16 de septiembre de 1922 que se hizo en el Teatro Colón, ¿no?
Exactamente. Lo que puedo decir por mi tarea de músico es que se ve que por muchos aspectos está vinculado a la música de su época, o sea, como un Satie, un Debussy. No olvidamos que él igual se ha formado en Argentina, o sea que en esa época no había internet, no había relaciones rápidas, o sea que lo que tramitaba eran partituras. Claro. Y entonces la elaboración era diferente de poder escuchar. Nosotros ahora estamos hablando así en un celular como si fuéramos un lado al otro, en la misma mesa.
Sí, como si estuvieras aquí en la esquina de Maipú 555 en Buenos Aires, porque la comunicación, el sonido está perfecto, sí, obviamente. obviamente.
Y antiguamente hay que hacer mucha tarea sobre eso. Es impresionante cómo Rodolfo tiene una idea de igual modernidad, porque Soledad tiene elementos también muy vanguardísticos.
Y una última pregunta. Sí. ¿Se va a grabar este concierto? ¿Se va a transmitir en la web? ¿Tenemos forma de llegar al audio de este concierto de mañana desde aquí, desde Buenos Aires?
Seguramente tendremos grabación, y por el tema del streaming estamos tratando para que sea transmitido por Casa Argentina. Si yo tengo que saber algo más preciso entre esta noche y mañana, y lo voy a comunicar, si acaso podemos en alguna forma después.
Sí, mañana Artista de Moda está a la misma hora aquí, así que si podemos, tenemos la información, perfecto, vamos a anunciarlo.
Claro que sería el mediodía nuestro, ¿no?
Sí, más o menos al mediodía nuestro.
Pues son las 6:15.
Sí, porque perfecto. Entonces el concierto es a las 6, claro. Se proyección del film, y entonces ya estaremos perfectamente en hora para...
Nuestro programa es a la 1 del mediodía de Buenos Aires, las 18 de Roma, así que si llega la información es lo primero que daremos para la gente que quiera verlo y escucharlo desde aquí, desde Buenos Aires. Y te vamos a despedir, por supuesto, con Rodolfo Sani.
Una cosa muy especial, Fabricio, esto, bueno, lo conocés muy bien, que es lo único que se pudo reconstruir a nivel orquestal. Cuando Lucio Bruno Videla hizo este concierto en el Teatro Roma, hizo obras de Wagner y obras de Beethoven, inmerso Rodolfo Sani. Y estábamos con varios músicos en la platea y decíamos... Sí. Marca su nivel, ¿verdad? Y creo que escuchando la música nos vamos a dar qué nivel tiene a Rodolfo Sani.
Por supuesto, un saludo al maestro Videla, con el cual estuve muy conectado, también recién, que ha escribido esta ópera sobre Rodolfo, y también estamos hablando de la Campiña Adormecida, que es la ópera.
Exactamente, la Campiña Adormecida, con la orquestación de Marco Valerio Marletta, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda, dirigida por Lucio Bruno Videla. Esto fue en el Roma de Avellaneda, 28 de noviembre de 2015, y con esto vamos a cerrar este bloque Rodolfo Sani homenaje.
Muchísimas gracias, Fabricio.
Gracias, y espero vernos pronto en vivo.
Seguro. Abrazo grande desde Radio Nacional Clásica.
Por supuesto.
Mil gracias.
Vamos ya a la música. de Roma, este concierto que será mañana en homenaje al compositor argentino Rodolfo Sani, en el centenario, que será justo mañana, de ese concierto monográfico tan especial que hubo en el Colón en 1922, nos vamos a presentar un trovador en el Palacio. Esto será el 24 de septiembre de este año a las 19 en el Palacio Balcarce de Avenida Quintana 161. Vamos a hacer dos bloques. En el primer bloque vamos a hacer un bloque institucional y por eso vamos a hablar con la maestra Ana Mazzone, que está a cargo un poco de la producción, con el amigo Sasso, que también está en la producción, y por el que hará la puesta en espacio con el maestro Ponzone. Y después hablaremos y cantarán también los artistas. ¿Cómo surge la idea de este trovador en el Palacio? A ver quién de los tres sale a la palestra.
Bueno, salgo yo a la palestra.
Ana Mazzone, por supuesto.
A mí me parece que es impensable hacer las escenas más trascendentes y las arias del trovador de Verdi si no se cuenta con quienes lo pueden cantar. Eso es fundamental. Y entonces, partiendo de la base que tenemos el cuarteto, que además los cuatro cantantes que vamos a presentar con este trovador, ya lo han cantado juntos y lo han trabajado en profundidad, doy fe, porque este proyecto de ellos en trovador nació en 2017, me decía recién Mayrín, que yo no me acordaba muy bien el año, en aquel ciclo que hicimos en el Instituto Lírica La Luz de la Vela, cuya finalidad era unir a cantantes en condiciones de asumir estos roles y prepararlos y foguearlos con algún egresado también en condiciones. ¿Por qué? Porque no son roles habituales durante la carrera, no sé, estudiar estos, preparar estos roles, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, tuvimos la ocasión de formar, y el gran visionario y el gran maestro en ese momento, el maestro Censa Vela, estuvimos charlando con él, que era una buena idea que se hiciera este intento en el ciclo Lírica La Luz de la Vela. Y entonces así lo hicimos por dos veces, en los dos dorados, en el de Avenida de Mayo y en el Salón Dorado
de la prensa, digamos, y en el Salón Dorado. Exacto. Del Teatro
Colón. Y entonces, afianzado y viendo las posibilidades, ahí era un potencial.
Y no dijimos el elenco, hasta ahora estamos con la sorpresa. ¿Cuál es el elenco que están hablando? ¿Sí? Susana Franchi estará en la dirección musical, María Belén Rivarola, Ariel Casales, Mayrín Rodríguez y Cristian Maldonado, que están aquí para hablar en algunos momentos con ustedes. Pero, Federico, ¿por qué el Palacio Balcarce?
Palacio Balcarce, cuando lo vimos con Ana...
Rico González Sasso, que es uno de los organizadores del concierto, ¿no?
Cuando vimos con Ana las posibilidades del Palacio Balcarce y la acústica, este lugar histórico, tan importante para la ciudad de Buenos Aires, vimos que había una posibilidad de realizar algunos espectáculos musicales, por supuesto que tiene que ver con la ópera, que es lo que nos apasiona, y por eso decidimos hacer este Il Trovatore. Es una apuesta un poco más fuerte a las otras que veníamos haciendo.
¿Por qué decís que es histórico el Palacio Balcarce allá en Quintana 161?
Primero voy a hablar de la ubicación. La ubicación del Palacio Balcarce no es Recoleta, como muchos piensan, es Retiro. Por unos pocos metros, porque Retiro empieza en la calle Rodríguez Peña. Así que esto es entre Rodríguez Peña y Parera, es Retiro. Y es un lugar histórico porque lo mandó construir el hijo del ahijado del general San Martín, que era José González Balcarce, en 1913. Duró más o menos 3 años la construcción con un arquitecto muy conocido de la época, que era Walter Bassett Smith. Y en realidad la familia lo usó bastante poco. El dueño del palacio se murió muy poco después que estuviera construido. Y después, en el año 37, o sea, por eso digo, lo usaron muy poco la familia, Alemania lo compró por una suma que en ese momento era de 300.000 pesos, con unas cuestiones bastante interesantes, porque pidió que el gobierno argentino no le cobrara impuestos por esa compra, como había sucedido en Alemania, en otro palacio, a la inversa. Y entonces el embajador von Thermann es el que se empezó a hacer cargo de esta embajada, y justo que nos agarró la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue no solamente la residencia del embajador, sino también la embajada en la Segunda Guerra. Y se decía que estaban todos los ingleses con micrófonos desde los edificios de enfrente.
A ver qué pasaba,
por supuesto. Así que este von Thermann después se tuvo que ir por un escándalo que hubo, y ya el Reich no nombró otro embajador, sino que se quedó a cargo el encargado de negocios, ¿no? Como que siempre sucede.
Cuando se baja la...
Exactamente. Y una anécdota que a mí me parece curiosa, porque tiene muchas anécdotas este palacio, que antes la manera de presentarse cuando uno llegaba a la embajada era dejando una tarjeta. Ahora a veces se toma nota, etcétera, quienes, pero se dejaban tarjetas. Y había muchas tarjetas de argentinos que apoyaban el régimen. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Después, cuando la Argentina le declara la guerra al Eje,
días antes que termine.
Exacto, sobre el final, le declara la guerra al Eje, se hace una fiesta en el palacio con la misma gente, pero del otro lado. Ese tarjetero desapareció, nunca se supo dónde está. Bueno, cuento rápido, y poco tiempo después el Estado argentino lo toma como botín de guerra y se lo dan a los militares. Y desde hace unos años, tengo entendido que desde 1976, lo tiene una institución que se llama COFA, que es el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que es quien tiene hoy en día la gestión, y es donde vamos a hacer nosotros, con el apoyo de ellos, obviamente, vamos a hacer nosotros este maravilloso concierto.
El próximo sábado 24. Jorge, siempre te toca la puesta en espacio de lugares complicados. Es como tu perfil.
Sí, complicados y en épocas complicadas. Bueno, pues nosotros hemos hecho en el Palacio Balcarce también estas escenas donde la gente no podía tocarse, no podía acercarse, no podía besarse, y entonces fue un descubrimiento de cierta sutileza para llevar las escenas adelante. Y este trovatore ahora, yo le propuse a Susana Franchi, nosotros hicimos hace unos cuantos años un trovatore con todo lo que corresponde en Bahía Blanca, y entonces en base a eso yo decidimos llamarla Susana, y Susana fue la de la idea de, pero al piano no, vamos a hacerlo con orquesta. Y bueno, yo estoy dispuesto a sacrificar cierta estrategia en la actuación en pro de el bienestar y la elegancia de trabajar con una orquesta.
Y ya hablaremos con Susana cómo es la orquestación en el próximo bloque, ¿no? Bueno,
yo quisiera agregar que el maestro Ponzones fue parte de aquel también, de aquel inicio de este grupo con el trovador, como maestro de la cátedra de práctica escénica del instituto, y maestro de alguno de ellos en la carrera también.
¿Hay entradas todavía, Federico?
Sí, por supuesto, todavía hay entradas.
¿Cómo se hace para comprar las entradas?
Hay un flyer o un número de teléfono. En el flyer están los números de teléfono de COFA y el mío, y por supuesto que se pueden sacar entradas, todavía hay lugar.
Puedes decirlo, el teléfono, ¿eh? No hay problema.
Es 156-723-4001. Me mandan un mensaje ahí y yo les mando todos los datos.
Y ahora vamos a seguir, después de escuchar a María Belén Rivarola, que no está hoy con nosotros, porque bueno, éramos demasiados, ya somos demasiados, vamos a escucharla en una grabación, porque vamos a hablar con los artistas y los vamos a hacer cantar en vivo, como es el perfil de Radio Nacional Clásica, que tiene esta posibilidad por la cantidad de metros cuadrados del estudio y su piano de tener música en vivo. Vamos a la escena de Musetta de la Bohème con María Belén Rivarola, Alexandra Grigorá, sopranos, Galeano Salas, el tenor, Armando Noguera, barítono. Esto fue el 19 de marzo de este año en el Colón con la dirección de Alain Guingal. era Belén Rivarola en el Bal de Musetta, ahora escena de Musetta de La Bohème, del 19 de marzo de este año en el Teatro Colón, dirigido por Alain Gingal. Fundación Beethoven, jueves 15 de septiembre, o sea, hoy a las 20, ciclo Clásica Joven, ciclo de conciertos a cargo de jóvenes artistas de gran talento que cuenta con la dirección artística de José Luis Yuri. Desde hoy, jueves 15 de septiembre, el Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta La Guerra de los Mundos. Más funciones, viernes 16, sábado 17, jueves 22, viernes 23, sábado 24, jueves 29 y viernes 30 de septiembre a las 20. El radioteatro escenificado encargado por el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Mañana, viernes 16 de septiembre a las 20, en el Auditorio Nacional del CNCK, la Orquesta Sinfónica Nacional con la dirección de Gustavo Fontana, fue artista de moda el día lunes, y conjunto a la pianista polaca Ana Miernik, que también fue artista de moda el lunes. Un monográfico Shostakovich con la obertura festiva en la mayor, el concierto para piano y orquesta número 2 y la sinfonía número 5. También mañana, 16 de septiembre, pero en el Teatro Colón, el abono 13 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presentará a el maestro Enrique Arturo Dimeke con el concierto para violín y orquesta de Brunch y el estreno mundial del concierto para orquesta de Esteban Bensecri. Esteban Bensecri fue artista de moda ayer. Atención, habíamos hablado ayer que se podía ir el viernes a las 11 al ensayo general abierto. Bueno, después del programa llegó la gacetilla del Teatro Colón que había habido un error y que el ensayo no será abierto al público del estreno del concierto para orquesta de Bensecri. Así que o en el Colón o en las redes sociales con la transmisión del streaming del teatro. Música y Evangelio, el ciclo de conciertos de la Catedral Anglicana San Juan Bautista, continúa mañana viernes a las 19 con Miguel de Olazo en guitarra barroca con música española e hispanoamericana. Y la semana siguiente será el 23 a las 19, siempre la Zambuca, Catedral Anglicana San Juan Bautista, de 25 de mayo 282, con entrada libre y gratuita. Y seguimos con este trovador en el Palacio Balcarce de Quintana 161, el próximo sábado 24 de septiembre a las 19. Estamos con la maestra Susana Franchi, con Ariel Casalis, con Mayrín Rodríguez y con Cristian Maldonado, casi el elenco completo de este trovador. Vamos a ir a la maestra Susana Franchi porque se anuncia con una orquesta de 15 músicos y la pregunta que vuela en las redes desde tanto desde Buenos Aires como desde Burdeos con el maestro Salvatore Caputo, que dijo, bueno, ¿cómo es el arreglo orquestal de este trovador para 15 músicos que está haciendo la maestra Susana Franchi? Salvatore, acá te estamos contestando, seguramente estarás escuchando Nacional, son las 7 menos cuarto de la tarde allá en Burdeos, podés escucharnos como siempre por www.radionacional.gov.ar y te estamos contestando, Salvatore Caputo.
¿Qué tal? Hola.
Hola.
No, en este caso, yo suelo hacer los arreglos en un caso de reducción instrumental, pero en este caso no lo hice porque la cuerda es la cuerda original escrita por Verdi. Lo que tengo reducido son los vientos, porque lo hacemos con maderas por uno, y los fragmentos que elegimos, en realidad no se altera demasiado, no se altera armónicamente ni melódicamente al hacerlo con maderas por uno y corno, ¿no? Entonces, en este caso, toda la orquestación es original de Verdi. Solamente un fragmento hice yo, lo tuve que arreglar, que es el comienzo de D'amor sull'Alli Rose, que es para vientos, maderas por dos. Entonces, como ahí sí resultaba un hueco armónico muy importante y contrapuntístico, entonces lo escribí para dos violas, violonchelo y contrabajo. Porque es un fragmento contrapuntístico prácticamente a cuatro voces. Entonces, pero fuera de esa introducción, todo lo demás es la orquestación original de Verdi.
O sea que vamos a tener un plus sobre el tradicional concierto al piano, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Mucho más importante.
Absolutamente. ¿No? Sí, sí, sí. Tímbricamente es lo que quería Verdi.
Y vamos a la mamá del trovador, que en realidad no es la mamá, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Estas óperas, y acá tenemos los dos hermanos que ya hablarán con nosotros. Y uno a veces dice, qué ridícula esta ópera donde la Leonora está hablando con uno y se confunde que es el otro. Son hermanos, tienen que ser parecidos, ¿no? Uno sueña con una apuesta donde el barítono y el tenor tengan la misma altura, una cosa así, donde no sea tan ridículo, ¿no? Pero bueno, vamos con la mami, con la Azucena, o sea, en realidad, con Mayrín Rodríguez.
Bueno, nada, primero invitarlos y darle las gracias a ustedes por recibirnos. La verdad que Trovatore siempre es un título que es codiciado y además de difícil para conseguir las voces para hacerlo. Y tener la oportunidad de hacerlo.
El mito siempre dice que es fácil hacer el trovador. Consiguiendo los cuatro mejores cantantes del mundo, se puede hacer fácil, ¿no?
Bueno, no sé si llegamos a ese punto, pero. No sería el caso. Pero no, la verdad que es una ópera maravillosa con un Verdi que ya se le ve como que todo lo que va a traer después en las óperas posteriores y en donde particularmente el rol de Azucena es fundamental en la trama, porque si no sería solamente el triángulo amoroso de ellos, ¿no?
Pero musicalmente es una piedra fuerte en el repertorio de cualquier mezzo-soprano que se precie, ¿no?
Si me permitís, sí. Mayrín, el detalle es que es el único momento en toda la literatura verdiana en que aparece la imagen de una madre. En ninguna ópera hay madres.
Siempre hablamos de los padres verdianos, ¿no?
Sí, esta es una madre y además coincide con el fallecimiento de la madre de Verdi. Entonces me da la impresión de que Verdi necesitó un poco crear un personaje de estas características. Claro, no quiero decir que reemplaza a la madre de Verdi, pero me parece que hay una asociación con la circunstancia del duelo de Verdi acá.
Así como en Disney nunca hay padres, siempre son las madres malas o las madrastras. En Verdi siempre hablamos de los padres, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además es interesante porque en la literatura operística encontramos muchas veces el tema de la identidad oculta. Lo vemos en Fígaro, que además ahí casualmente Fígaro en el de Beaumarchais se llamaba, era el original, bueno, ahora no me acuerdo, y Da Ponte, cuando hace el libreto, también tenía una identidad oculta y se llamaba igual que el Fígaro, entonces le cambia el Fígaro y el nombre y le pone Raffaello. O sea, hay siempre un juego en la ópera romántica.
De espejos, que uno no entiende.
De espejos, ¿no? Con la identidad oculta, ¿no? Así que me parece que es interesante esos dos detalles de esta ópera.
Que será, como decimos, el trovador en el Palacio el sábado 24 a las 18 en el Palacio Balcarce de la calle Quintana. Como ha dicho Federico González Sasso, no es Recoleta, como decimos todos, sino que es la última cuadra de el barrio de Retiro. Es como yo, que vivo en la última cuadra de Caballito, y todo el mundo dice que vivo en Flores. Oh. Y vamos al protagonista, vamos al trovador, Ariel Casalis.
Somos cuatro los protagonistas.
Pero sí, el que le da nombre a la ópera siempre tiene un plus, ¿no?
Bueno, y un poco por ahí es verdad, porque cada frase que canta Manrico es una belleza. Bueno, yo creo que toda la ópera es así. Sí, sinceramente es una maravilla. Tiene unas melodías hermosas, de principio a fin. Y la verdad que es un placer poder hacerla con estos compañeros.
¿Y cuál es el desafío interpretativo para un tenor de una ópera que todos tenemos en la cabeza, que todos tenemos algún tenor estrella en nuestro inconsciente o no tan inconsciente.
Bueno,
es difícil, ¿no?
Sí, justamente eso, es un clásico de la lírica y siempre están como referencia los grandes, ¿no? de la historia. Es un desafío tremendo. Verdi, Verdi es espectacular, pero bueno, es muy difícil de hacer. Y sí, la verdad que musicalmente es un desafío muy interesante, pero como cualquier otra ópera, por ejemplo, sí, te vas también, Puccini, siempre en general.
Pero tenés, siempre en general en la lírica. Uno en el imaginario siempre piensa en un tenor que está cantando la pira, cuando piensa en un tenor, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, un poco es así. Manrico, sí, digamos que tiene que tener musicalidad, línea en el canto, tiene que tener los agudos para cantar la pira.
Sí. Heroísmo, romanticismo.
Heroísmo, romanticismo.
Un fraseo perfecto para cantar lo que viene antes de la pira.
Antes claro. de la pira, claro, tal cual, claro. tal cual.
Eso es la línea.
Sí, bueno, es muy completo musicalmente hablando.
Y vamos al pobre hermano que no sabe que tiene un hermanito, que finalmente Cristian Maldonado, el gran perjudicado final de la ópera es el Conde de Luna con todo lo que le pasa.
Y sí, así parece, ¿no? Así parece.
Reencuentra a su hermano cuando ya le cortaron
ya
la cabeza. Se queda sin la mujer que amaba o que por lo menos le gustaba o como mínimo deseaba. ¿No? Pierde todo. Y sí. Parecía que era el gran ganador al principio de la ópera, ¿no?
Sí, pero es una víctima, ¿eh? Ahora que lo vemos.
A mí me parece así. Que en esta ópera pierden todos, no hay ningún ganador.
Sí, todos claro. pierden.
Todos pierden,
siempre
es
parece
dramático.
Que el Conde de Luna es el poderoso, el que está llevándolas de ganar en esa guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y dice, bueno, es el ganador, el que trata de llevarse a la dama, pero termina, todos pierden. Pero creo claro. que uno de los que más pierde es el Conde de Luna, ¿no?
Sí, el Conde de Luna se encuentra con esa gran sorpresa en el final.
Es tremendo,
mata a su hermano.
Tremendo. Sí. Y lo vocal es ese Verdi que está madurando el gran barítono verdiano, pero todavía sigue con trinos belgantistas, ¿no?
Sí, es la dificultad, pero bueno, esos colores que agrega Verdi a sus personajes que son grandiosos, que hace a la línea de canto, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, nada, Verdi siempre se dijo, che, pero Verdi, qué bien que escribe para los cantantes. Y nada, a mí me fascina la psicología del personaje también, que eso lo hemos aprendido muy bien en el instituto, a observar muy bien la psicología de los personajes, y Verdi tiene todo eso. Verdi compuso la música prestando mucha atención a la psicología de los personajes.
Y yo creo que es uno de los grandes aportes de Verdi, porque Verdi, digamos, venimos del bel canto de Rossini, donde se privilegia todo el exhibicionismo vocal. Verdi rescata el texto, Verdi sí. rescata el drama y profundiza en en los personajes. Esto es, yo creo que es el gran aporte que hace Verdi en esta época, el segunda parte del siglo XIX y comienzo el XX, esta profundización psicológica que hacen los personajes. Por eso te digo que el hecho de que coincida con el fallecimiento de la mamá de Verdi, el hecho de que componga una madre como es Azucena.
Muy especial, pero una madre al fin.
No, yo creo que no es tan casual. Creo que hay un trasfondo, ¿no?, en todo esto.
Con esas líneas de canto que son heroicas, que son de amor.
Son románticas,
sí,
claro.
Es los matices que hay que lograr.
Claro.
Creo que esas son las dificultades para los cantantes, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente, fíjate que es la época del romanticismo y todo lo que es línea tiene que ver con la exigencia de mostrar esa capacidad de fraseo y de rescate del texto. No es exhibicionismo vocal esto.
Vamos a poner un poco el Babero de Sevilla, te vamos a escuchar, Cristian, y probamos un poquito, mientras va la música grabada, probamos los micrófonos y nos ¿qué van a hacer después de este Barbero?
¿Lo digo yo?
Y, sí, maestra. Sí, maestra, claro. Usted que habla muy
creo
bien.
Creo que quiero hablar mucho. Y...
Pero ya hablo mucho.
Yo donde me miran, hablo.
Ah, bueno, bueno.
Si no me miran...
¿Qué hago? ¿No la miro o la miro entonces?
Bueno, como me miran todos, voy a hablar. Vamos. Entonces, Cristian va a ser el aria, el balén, y Mayrín y Ariel van a ser un fragmento del dúo entre Azucena y Manrico.
Vamos a usar entonces casi de cortina, vamos a usar casi de cortina, okay. Cristian, para poder probar el sonido para hacer la música en vivo. Y nos vamos al Largo Olfactotum con la Orquesta de Música para el Alma, Ulises Maino en la dirección, del Teatro del Globo, 2019. La entrada de Fígaro en el Barbero de Sevilla. Thank you.
Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica 96.7, la radio pública. Los viernes a las 22, en Frasco Chico, un programa dedicado a la zarzuela y la opereta, algunas famosas y otras poco frecuentadas. Sus compositores e intérpretes, los de la actualidad y los grandes intérpretes de siempre. En Frasco Chico, idea y conducción de Norberto Lara. Los viernes a las 22 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. Todos los sábados a las 10, desde aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores, de la mano de Pablo Kunik y Pablo Llamazares. Desde aquí, los sábados a las 10 por la 96.7, Radio Nacional Clásica, la radio pública. Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. La radio pública.
Segunda hora de Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quien les habla en este momento, Gustavo Otero, junto a Boris y Germán Serain. En el control central hoy, Leandro Rojas y Luciano Profili. En la producción de aire, Yanaya Díaz. En la operación técnica, como siempre, Analía Pinat, que lleva la música y las palabras a sus oídos. Y como tenemos música en vivo, tenemos, como siempre, dos operadores técnicos, dos operadoras técnicas en este caso, que tenemos a Juliana Espatafora controlando los micrófonos que están no en la mesa, que son los habituales, sino los que se ponen especialmente para cantantes, el piano o otro tipo de artistas que vienen a hacer música en vivo. Nos estamos preparando para un trovador en el Palacio Balcarce, el próximo sábado 24 de septiembre a las 19, allí en Avenida Quintana 161. Y vamos a hacer un fragmento musical, vamos a escuchar a tres de los cuatro solistas de este trovador en el Palacio. En el piano hoy, la maestra Susana Franchi, que será la directora musical de este trovador en el Palacio. Y tenemos a el tenor Ariel Casalis, a la mezzosoprano Mayrin Rodríguez y al barítono Cristian Maldonado, que cantarán aquí en vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica, acá en Maipú 555. Y ellos mismos van a anunciar el fragmento que van a cantar.
Il petto di fiume.
¿Qué habíamos escuchado?
Acabamos de escuchar un fragmento del dúo de Manrico y Azucena del segundo acto.
Y al 11-53-35-53-67 nos mandan siempre sus mensajes desde el exterior con 54-9-11-53-35-53-67. Gracias, Mónica, que nos dice: Azucena, la más mala de todos los personajes y de las madres que simbólicamente nunca están. Azucena es una perversa, mientras que Manrico la ama y da la vida por ella. Azucena, en su único deseo de venganza, sabiendo que Manrico era el hermano perdido, lo deja morir en la hoguera, bajo el hacha, solo para vengar a su madre. Es una víctima de las venganzas. Azucena es una bruja, y a pesar de todo, es una de las grandes mezzos de Verdi, si no la más grande. ¿Qué tal, eh? Y ahora vamos al barítono, al Conde de Luna. ¿Qué vas a cantar, Cristian, del Conde de Luna? Es como que no queda otra cosa, ¿no?
No queda otra cosa. Il Valen de Sosorris.
Vamos.
Sembrava a miei desiri novello e più possente, e l'ania presta l'altare. Ah no, non fia da etri Leonora, Leonora mia. Oh,
En Radio Nacional Maipú 555, en Radio Nacional Clásica, estamos en Artista de Moda, mini recital de este trovador en el Palacio que se viene para el 24 de septiembre a las 19. Estuvieron con nosotros parte o casi todo el elenco, Ariel Casales, Mayrín Rodríguez, Cristian Maldonado aquí en el estudio hablando con nosotros, con ustedes. La música con Belén Rivarola, otra de las protagonistas que no ha podido venir. Y entre los organizadores hemos tenido, por supuesto, a Ana Mazzone y a Jorge Ponzone y a Federico González Sasso. Gracias por haber venido en esta mañana tarde aquí a Radio Nacional Clásica a charlar de este trovador en el Palacio. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer haber estado acá.
Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos.
Repetimos la dirección y la forma de conseguir entradas, Federico, ¿te parece?
Cómo no, muchísimas gracias, Gustavo. La dirección del Palacio Balcarce es en Avenida Quintana 161 y para las entradas pueden llamar o mandar un WhatsApp al 156-723-4001. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. El sábado a las 17 en el Salón Dorado del Teatro Colón tendrá lugar el concierto a cargo del cuarteto Petrus, obras de Gaito y de Grieg. Se pueden retirar en la página del Colón las entradas, que son gratuitas a partir de hoy a las 10 de la mañana. El Carnaval de los Animales llega al microestadio de Tecnópolis. Esto será hasta el 1 de octubre. Todos los sábados a las 15:30 con entrada libre y gratuita. Y si hablamos del Argentino de la Plata, que presenta esto en Tecnópolis, tenemos un concierto sinfónico este domingo a las 18, domingo 18 a las 18, con un programa de Mozart y Schubert. Las entradas también son gratuitas, pero con reserva online. Y de los acontecimientos de los últimos momentos en el Teatro Colón fue este estreno de Viva la Mamma por la ópera de cámara, y vamos a compartir un fragmento de este Viva la Mamma que se cantó hace dos semanitas nada más, el 1 de septiembre en el 25 de mayo. Final del acto primero con Víctor Torres, Luis Gaeta, Alejandro Spies, Gustavo Giver, Alejo Álvarez Castillo. Sí, cinco barítonos de tres generaciones distintas. Marina Silvia y Florencia Bugar, sopranos. Iván Mayer, tenor. Y Estefanía Cap, mezzosoprano. La Orquesta de Cámara del Teatro Colón, dirigida por Javier Mas. Vamos ya a la música.
Oh!
y escuchábamos de Viva la Mamma, Le Convenienze ed Inconvenienze Teatrali, final del acto primero, como se cantó en el Teatro 25 de Mayo por la Ópera de Cámara del Teatro Colón el pasado primero de septiembre. Mañana a las 20, en el ciclo de Aquí y de Allá, Ópera Mía, en la Fundación Beethoven, que sigue activísima, concierto con arias y dúos de óperas famosas. La soprano Daniela Tabernik, la mezzosoprano Lidice Robinson, el tenor Enrique Folger, el barítono Marcelo Iglesias Reines y Eduviges Picone al piano. La Fundación Beethoven en la Avenida Santa Fe, 1452. Y en la Fundación Música de Cámara, o la Fundación Música de Cámara, presenta Viena, solo Viena, el domingo 18 de septiembre de este año a las 18:30 en el Palacio Sanssouci de Paz 705, ahí en Victoria, San Fernando, provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes estarán? También Daniela Tabernik, soprano, y Enrique Folger, tenor. Por eso serán los artistas de moda del próximo fragmento, porque tenemos dos conciertos con estos artistas. Mañana en la Fundación Beethoven y el domingo en el Palacio Sanssouci. En el Palacio Sanssouci, en Viena, solo Viena, estará en dúo de pianos Tamara Benítez y Javier Mas. Y los artistas de moda de esta segunda parte de la segunda hora de hoy, jueves, son, como dijimos, Enrique Folger, Daniela Tabernik y los pianistas Tamara Benítez y Javier Mas, que acabamos de escucharlo como director de orquesta dirigiendo Viva la Mamma. Está un poco resfriado y solo nos va a saludar porque la voz, los dedos los tiene bien para tocar, va a tocar a cuatro manos, vamos a hacer música en vivo, pero para hablar lo tenemos un poco disminuido al maestro. Buenas tardes.
Gustavo, ¿cómo estás? O lo que queda de mí, ¿no? Pero bueno.
De tu garganta, por lo menos.
Es que le gusta imitar la Graciela Borges, mucho, mucho.
Ah, ahí estaba el punto.
Era el shade.
Ah, bueno. Y bueno, estamos haciendo con ustedes, por lo menos con los cantantes, el 2x1, ¿sí? Vamos a hablar de casi los dos conciertos casi a la vez, después hablaremos con Tamara Benítez, la otra pianista de este Viena, solo Viena, pero vamos primero con los cantantes. Que tendremos dos conciertos casi sin solución de continuidad, 24 horas en el medio de.
Por suerte, sí, estamos muy contentos porque, bueno, es un repertorio en ambos conciertos que queremos mucho, que seleccionamos con mucho cariño. Así en es. El caso de mañana, bueno, van a ser es a las 20 horas, les recordamos, pueden adquirir las entradas ahí mismo.
Ahí en la Fundación Beethoven, en la calle Santa Fe.
Exacto, al 1400. Son todas arias y dúos de ópera súper, súper, súper hermosos. Quique, sigue.
Sí, en realidad es toda música realmente bastante conocida. En términos generales no hay nada que sea extremadamente raro, por decirlo de alguna manera, salvo una de esos dúos que hacemos con Daniela, que los hacemos justamente en ambos conciertos. Y es llamativo, pero bueno, nos pareció interesante porque es una obra de un compositor del Imperio Austrohúngaro, que es Erich Wolfgang Korngold, y nos parecía que es tan maravilloso ese dúo de Die Tote Stadt que merecía estar todas las veces que se pueda hacerlo en
y justo entra en el posibles. De fragmentos de ópera y el de Viena, solo Viena, en forma perfecta.
Exactamente.
Es preciosa la música y también la historia, ¿no?
Exactamente. La historia es una historia conmovedora de una novela maravillosa de Brujas la Muerte. Y sinceramente creo que vamos a intentar poder ponernos en esos personajes que son hiper conmovedores. Realmente gente del siglo XX, o sea, una ópera realmente escrita en el siglo XX y con toda la problemática que puede existir ante...
Que muchos la recuerdan por una gran puesta que tuvo en el
maravillosa, Colón, maravillosa, ya, del bastante, maestro, ¿no? Roberto Oswald, sí, del equipo de Oswald Lápiz, maravillosa apuesta. Creo que ha sido una de esas situaciones en donde en el Teatro Colón parecía que estábamos realmente en el cine, viendo un espectáculo multimediático con un giro del escenario que nos llevaba de un lado de brujas al interior de la casa de Paul, del protagonista. Increíble, toda esa apuesta fue maravillosa y además todos artistas muy interesantes, maravillosos. Me acuerdo, estaba Cynthia Macris, estaba el Negro Bengolea, increíble, maravilloso.
Que creo que salió a cubrir algún tenor que iba a venir y no vino.
Exactamente, algo así. Esas pero fue maravilloso lo que hizo. Fue maravilloso lo que hizo, la dirección de Stefan Lano, me acuerdo en esa oportunidad. Y un montón de compañeros y de gente talentosísima que cantó de forma brillante.
Una lástima que no haya un registro comercial de esa apuesta del
Totalmente,
Colón, ¿no?
Debería...
Ameritaba...
A ver, sería interesante que el Teatro Colón, ahora que está volviendo a hacer puestas en escena del maestro Oswald,
reviva siempre Tosca.
Bienvenida sea Tosca, una vez más. Pero sí, tal vez revivir una cosa como Die Tote Stadt sería maravilloso. Así que bueno, esperemos, Dios quiera, por ahí.
Y de la ópera italiana más tradicional de mañana viernes, nos vamos a Viena el domingo.
Sí.
¿Cómo estructuraron el programa de este Viena solo Viena?
En realidad... Vamos a ser muy sinceros, nosotros con Daniela en el programa del domingo somos como invitados de lujo de poder escuchar dos pianistas magníficos haciendo la mayor parte del peso del programa y nosotros acompañándolos con melodías muy bellas, pero es prácticamente una segunda parte la nuestra. Así que
es increíble lo que van a hacer estos dos artistas.
Entonces corresponde que la presente a Tamara Benítez, que va
perfectamente, claramente, claramente.
Tamara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerte. Vamos a estar haciendo un programa Cuatro Manos con Javi, lo cual es un placer para mí porque nos conocemos desde chiquititos prácticamente. Hace muchos, muchos años. No digamos cuántos, pero hace muchos años.
Son muy jóvenes, así que no son tantos
tal cual,
años.
Tal cual.
Y bueno, hacíamos seminarios de música de cámara juntos. Yo lo acompañaba, él tocaba la trompeta, me acuerdo que hacíamos dúos. Y ahora volvemos a compartir escenario, pero haciendo piano a cuatro manos. Vamos a hacer un ciclo de Schubert, que es el Opus 9. Se lo hacemos completo y después hacemos dos selecciones de valses de Brahms, el 14 y el 15 del Opus 39. Ahí está. Y bueno, y después vamos a hacer arias y dúos de vieneses.
Opereta, exactamente, de opereta vienesa.
O sea que un programa diferente, distinto.
Va a ser un programa
muy interesante. Por lo diferente.
La primera parte tal vez tenga algunos condimentos de música de cámara, la segunda parte netamente va a estar enfocada en la opereta. Igual intentamos que sea lo más abierto posible. En principio nos habíamos pensado en enfocar en hacer Strauss, un homenaje a valses y cosas así, y nos pareció que hay tanta opereta tan bella que casi no se hace.
Nosotros tenemos...
No, digamos, se frecuenta, sí.
Parece que por el Colón la única opereta que existe es la Viuda Alegre, ¿no?
Exacto, sí.
Hay tanto material para...
Totalmente, para ver. Totalmente.
Me acuerdo cuando Buenos Aires Lírica se animó a hacer opereta, sí. No opereta vienesa.
No, este la caso, Bella Elena.
La Bella Elena, opereta francesa, el éxito que tuvo, porque bueno, es un repertorio que
maravilloso.
No es que estamos diciendo no vayan el viernes a la ópera tradicional,
no,
vayan solo el domingo.
No, vengan a todos lados, porque acompañen en todo, absolutamente.
En todo, un repertorio más tradicional de ópera, entonces será el jueves en la Fundación Beethoven. No van a ser Gliorazzi y Curiazzi, van a ser un repertorio tradicional.
Pero son todas cosas que realmente creo yo que la gente disfruta. O sea, ¿cuándo no querer escuchar el dúo de Silvia Inedda? ¿Cuándo no querer escuchar el dúo del final de Carmen o escuchar
el dúo de Bohème, de
Marcello y Rodolfo? ¿Qué sé yo? Es un programa ecléctico.
Un dúo que disfrutamos mucho de hacer con Quique, el dúo de Manon Lescaut.
Ajá.
El segundo acto, que bueno.
Es una escena magnífica y que ojalá, Dios quiera, nos den la posibilidad de poder hacer esa ópera completa porque la disfrutamos enormemente. Y creo que esperemos que la gente la pueda disfrutar con nosotros también.
Sí, que es una de las óperas de Puccini que...
No se hace.
que casi no se hace, por lo menos en la Argentina, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Saquemos las dos iniciales,
sí,
y vuelvo a pelear por Edgar, que si el estreno mundial de la versión definitiva se hizo en Buenos Aires, el Colón no la hizo nunca, y creo que es un débito, uh-huh, uno de los tantos débitos de repertorio que tiene el Teatro Colón, sí, pero Manon Lescaut, digamos, si uno tuvo oportunidades en los últimos 40 años, digamos, a ojo, de ver no menos de 7 u 8 producciones de Tosca,
sí,
hubo quizás una... dos producciones de Manon Lescaut, sí, nada más, ¿no?
Sí. ¿Eh? Y en el Avenida.
Más en
el
Avenida.
Exacto.
En la Avenida, sí,
en la Avenida, que lo hizo con...
Hizo una Juventus,
sí,
y hizo una
Buenos Aires Lírica. Exacto. Una pena, ¿no? Que también eso en algún punto se haya perdido un poco, ¿no?
Sí, seguramente.
Que
sí.
Lamentamos todos. Ojalá se vuelva a retomar con las iniciativas, justamente, por ejemplo, de Oír, de la ópera independiente en red, que bueno, ojalá se puedan generar
sinergias de colaboración.
Exactamente.
Tuvieron el viernes aquí, uh-huh, Oír, que es, uh-huh, esta red de ópera independiente,
sí,
que se presentó el lunes, estuvo, uh-huh, la gente aquí en Artista de Moda el viernes pasado,
uh-huh,
y que pueda, porque bueno, el bautismo, el inicio siempre es interesante.
Totalmente.
Hay que ver rodar ahora la criatura.
Totalmente.
Y cómo se... no se fusionan, porque la idea no es fusionar, sino que se coordinen las asociaciones independientes que hacen ópera.
Así
muy,
es.
Muy interesante la, uh-huh, la propuesta de Oír, ¿no?
Totalmente. Yo creo que justamente...
Ópera independiente en red.
Exacto. Justamente el hecho de la colaboración mutua, el hecho de poder a lo mejor generar esa sinergia de tener medios y poder coordinarlos de alguna manera para que cada asociación pueda también brindarle una mano a una asociación hermana. Nosotros también, que con Daniela que estamos en Clara, queremos expresar de forma muy concreta nuestra adhesión y nuestro apoyo, y que ojalá esto redunde en muchísimo más trabajo para todos los cantantes líricos de la Argentina, que necesitan de ese espacio para poder desarrollarse. Así que
solo el público necesita encontrarse con sus artistas.
Exacto.
Sino que los artistas necesitan estar en su lugar natural, que es...
Totalmente.
El escenario. Y acá siempre bregamos para que el público vuelva a llenar los teatros. Todavía hay gente que tiene mucho miedo por la pandemia,
uh-huh,
es una realidad que no hay que negar.
No.
Los teatros son lugares seguros.
Sí.
Lo pudo demostrar el Real de Madrid, que casi no cerró.
Un ejemplo, la verdad.
Con miles de protocolos, con el 30% del público.
Exacto.
Con dibujitos en el suelo para que los cantantes no salieran del corralito.
Exacto.
Pero de alguna manera siguieron haciendo arte.
Uh-huh.
Y nosotros, como público, necesitamos a los artistas, necesitamos el arte en vivo. No hay como el arte en vivo. Y los artistas lo necesitan, expresar su arte en el escenario. Y vamos a ser más pedestres. También necesitan trabajo.
Fundamentalmente.
Básicamente, sí. Digamos, esto es también lo que nosotros siempre tratamos de transmitir como un mensaje fundamental. Digamos, somos artistas, pero no vivimos del aire. O sea, el arte es algo, es una emoción que se transmite, que prácticamente no se puede palpar, pero los que hacemos ese arte, digamos, somos seres humanos que sí necesitamos de cosas palpables como el
cubrir necesidades básicas.
Las necesidades básicas y más aún. Entonces,
sí, claro.
Bueno, es un conjunto de cosas que hacen que sea sumamente necesario que el arte cada vez sea más accesible a toda la gente de todo el país, y que la relación entre el artista y el público cada vez sea más rica y más estrecha. Y bueno, eso significa de que mucha más gente a lo largo de todo el país nos conozca, que eso es uno de los desafíos fundamentales.
Fundamental.
Que tenemos todos, desde cada uno desde su lugar, los, uh-huh, los medios, los cantantes, las asociaciones, los teatros.
Y siempre están los micrófonos abiertos de Radio Nacional Clásica en el abanico de programas que se ocupan de la actualidad, que son varios, no solo, uh-huh, nuestro espacio,
sí,
para darle espacio a los artistas, en este caso a los artistas de moda. ¿Y les parece ir a la música? ¿Con qué nos trajeron? Cuéntenos un poco qué nos trajeron, a ver. Ah, vos no podés hablar. El maestro está totalmente afónico.
Exacto, no lo forcemos.
No lo forcemos.
Podemos hacer algún vals de Brahms, el que estábamos tocando al comienzo. Después tenemos canciones de cámara.
Sí.
De Liszt, por ejemplo, con Quique.
De Schubert.
Y
también.
De Schubert.
Con Daniela.
Music, uh-huh. Justamente.
Ponémosle una cortinita a Analía y mientras van al piano, así no hacen ruido, y empezamos con la música en vivo. ¿Qué les parece? Y seguimos perfecto aquí en Artista de Moda. Ya fueron al piano nuestros artistas de moda de este momento. Van a tocar piano a cuatro manos. Gracias a Juliana Espatafora y, por supuesto, a Analía Pinat, que están llevando la música a sus oídos. Tamara Benítez y Javier Mas en dúo de pianos, aquí en vivo, en directo, en Radio Nacional Clásica, siendo las 14:38 de hoy, jueves 15 de septiembre. En directo aquí en Nacional Clásica, Tamara Benítez y Javier Mas en dúo de pianos. Gracias por los mensajes que vienen al 5335-5367 a nuestro WhatsApp. Gracias Martín Novoa, qué linda charla estamos escuchando, muchísimas gracias. Gracias Mónica Virginia. Vimos Manon Lescaut con Montserrat Caballé y Richard Tucker, sí, en la década del 60, y después hubo dos puestas más que yo sepa. Oh. Esa yo no la vi, estaba en el jardín, antes del Jardín de Infantes. Qué fantástico que surjan tantos cantantes de ópera que se lancen a la escena. Lo que hacen con ustedes con Boris a la cabeza es impagable. Bueno, es nuestra tarea como periodistas y hacemos lo que creemos que hay que hacer. Quizás estamos a veces equivocados, pero hacemos lo que creemos que hay que hacer. Diego del Mariano Acosta. Hermoso programa, saludos especiales para Daniela Taberni y especialísimos para Enrique Folger.
Qué grande, Diego.
Y los escuchamos otra vez ahora cantar.
¿Cómo no?
¿Quién se animaba?
Primero
¿quién?
Las damas.
Primero las damas, sí. ¿Les parece? ¿Quieren contar algo más de los dos conciertos? Repetimos, concierto mañana en la Fundación Beethoven, arias de ópera.
Eso es.
En el Palacio Sanssouci, sí. El sábado. A la tarde.
No, el domingo.
El domingo. Domingo 18 a la tarde.
Estoy mal con las fechas.
No, está todo bien,
Es fácil de acordarse. Domingo 18 a las 18:30 en el Palacio de Sanssouci. Es un paseo precioso porque pueden ir a comer antes algo. Está cerca de Victoria. Así que, exacto, bueno, es hermoso. Y ahí vamos a interpretar una de las obras más hermosas que ha compuesto Schubert, que es Andy Music. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
Ponemos la cortina para que lleguen hasta el piano y escuchamos a Daniela Taberni, en este caso acompañada por Javier Mas al piano. Thank you. Ya están en el piano Javier Mas y Daniela Tabernik para interpretar aquí en vivo, en directo, en Radio Nacional Clásica. Más anuncios. El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón dedica un concierto a la música barroca italiana. Esto será el martes 20 de septiembre a las 17 en el Salón Dorado. Concierto del ciclo de especialización en ópera barroca del Instituto. Es parte de lo que hacen las distintas cátedras de preparación musical y los talleres de dirección escénica de ópera. Las entradas se pueden reservar desde el domingo a las 10 horas, dos localidades por persona, en la web del Teatro Colón. Viernes 21 de septiembre a las 20, en el Auditorio Nacional del CCK, la Orquesta Sinfónica Nacional, como director invitado Gustavo Fontana, que fue artista de moda este lunes, como solistas Adrián Yáñez, el trío Colegiales, obras de Gardelín, estreno mundial, de Yáñez y de Leonard Bernstein. Se viene al Teatro Colón el doble programa de Los Siete Pecados Capitales y El Castillo de Barba Azul. Dirección musical de Jan Latankenning, la dirección escénica de Sophie Hunter. Esto será los días 27, 28 y 30 de septiembre a las 20 y domingo 2 a las 17. No hay función extraordinaria, son solo las funciones de los abonos. Y como ven, están muy, muy apretadas las fechas, 27, 28, 30 y domingo 2. Pero en el medio, el jueves 29, debuta en el ciclo Grandes Intérpretes del Teatro Colón, la mezzosoprano checa Magdalena Kozená, acompañada por la Orquesta Barroca de Venecia, con obras de Locatelli, Händel, Galuppi, Marcello y Vivaldi. O sea que hay que, falta mucho, faltan 2 semanas todavía, pero hay que ir pensando en las fechas porque hay bastante para ofrecer por el Teatro Colón en esa semana, ¿no es cierto? Así que hay que hacer, como siempre, el ajedrez con las fechas. Donde no hay que hacer ajedrez, entonces es en el concierto de mañana, en la Fundación Beethoven, y en el concierto del domingo 18 a las 18 en el Palacio Sanssouci, donde estarán los artistas de moda que están en este momento con nosotros. Javier Mas, que no puede hablar porque está muy, muy afónico. Tamara Benítez, en dúo de pianos. Daniela Tabernik, soprano. Enrique Folger, nuestro tenor nacional.
¿Cómo, y no? Popular.
Claro, ¿no te gustó? Bueno, si te gustó. Nuestro tenor nacional, que estarán este domingo a las 18 en el Sanssouci. Pero también estarán mañana, no los pianistas, pero sí con Edu Viges Picone, otro clásico de acompañamiento al piano en la Argentina, en este Ópera Mía, arias y dúos de óperas famosas, también con Daniela Tabernik, también con Enrique Folger, a los que se suman la mezzo Lidice Robinson y Marcelo Iglesias Reines. Daniela, ¿para cuándo hay que sacar pasajes en avión para ver la mini en San Pablo? Sé que algunos ya tienen, pero...
Hay personas que ya tienen su pasaje para fines de noviembre. Entre fines de noviembre y principios de diciembre son las funciones.
Perdón, Tabernik, yo tengo mi pasaje y tengo mis 2 entradas. Una para ver el elenco con Gustavo López Mancitti y otra para ver el elenco con Daniela Tabernik, Orgullo Nacional. Y al día siguiente Pablo Maritano dirige Ariadna Naxos en el otro teatro de San Pablo. Pedro. Es más, una mujer dirigiendo esa ópera. Me llama la atención.
Súper, súper curiosa. ¿Noviembre? De cómo...
Ópera masculina por antonomasia, ¿no?
Exacto.
Fanchula, igual que Billy Bass, ¿no? Óperas masculinas por antonomasia.
Estoy muy curiosa por saber cómo va a ser esa apuesta y también muy a la expectativa porque es un estreno, obviamente. Y es una ópera muy difícil de memorizar, muy larga, pero muy bella también. Así que estoy muy feliz.
Muy feliz y una orquestación de Puccini donde muestra claramente su modernismo. Uh-huh. Diría en algún punto, yo la encuentro más moderna que Turandot en la orquestación.
Sí.
Totalmente. Como lenguaje, el segundo acto es increíble.
Increíble.
Es maravilloso.
Pero todavía hay gente que no la entiende. Dice, solo tiene un aria del tenor en el último acto. No.
Pero no es verdad, no es verdad.
Sé que no es verdad.
El aria del segundo acto es mucho más interesante que la del tercer acto. Mucho más interesante.
Sí.
Toda la escena del segundo acto es prácticamente una dramáticamente es hasta más interesante, y perdón con lo que voy a decir, que Tosca. El segundo acto de Tosca, que es maravilloso, el de Fanchula del West es más maravilloso
todavía. Y ese guiño a la entrada del invierno, en este caso.
Totalmente.
El guiño a la entrada de la primavera en Valquiria, ¿no? Es clarísimo. Uh-huh. Pero bueno, ¿cantás ahora, Enrique Folger?
Sí, el mes que viene estamos haciendo Aída en Rosario, si Dios quiere. Si todo lo permite. Y bueno, después a fin de año tenemos Tosca en el Colón. Así que gracias a Dios.
¿Y ahora te llevamos al piano?
¿Cómo no? Ahí vamos.
¿Quién va? ¿O Javier o Tamara?
Tamara
ahora será la acompañante de Enrique Folger. ¿Qué cantarás?
Es muss ein wunderbares sein.
Menos mal que no lo tuve que decir yo, ¿eh?
Es muss ein wunderbares sein, uns lieben zweier sehr. Ich lese ganz einander ein, sich nie ein Wort verhehlen. Und Freud und Leid und Glück und Not somit Christen Gruß bis in den Tod. Sich nur voll Liebe sagen. Sich nur voll Liebe
Gracias nuevamente por los mensajes. Estela de Palermo, hermoso, interesantísimo el programa. Bellos proyectos y la alegría de una pandemia casi superada y que nuestros artistas pongan todo lo suyo en este renacimiento musical. Cariños a los invitados y especiales felicitaciones al querido Javier Mas en su debut como director de la Ópera de Cámara, que hemos compartido. Hoy está un poco afónico el maestro, por eso solo nos pudo saludar, pero está acá, está
acá.
Ya verán, sí, ya verán las fotos en las redes, como hacemos siempre, y nos quedan... ¿Cuántos minutos?
No, pocos. Solo un saludo. Dice que Ramón Albarracín dice que estaba medio por dormir la siesta y dice, ¿qué es un sueño? ¿O está Enrique Folger y Daniela Taberni cantando en vivo Radio Nacional? Le agradecido por
es
el placer.
Es un sueño.
Conseguir a Enrique Folger que venga a estos horarios matutinos no es fácil, ¿eh? Es un esfuerzo de producción.
Por eso es un sueño.
Pero está acá, manda saludos tu primer mentor, que es por supuesto, ya sabemos quién, vas a decir vos quién es, que dice, hermoso siempre escuchar a Quique.
Sí, bueno, Diego, que justamente nos ha mandado ese mensaje desde el Mariano Acosta, que será eterno en él, el Mariano Acosta, y que ha sido mi maestro de música y quien fue el culpable de que yo me esté dedicando un poco a esto, sin dejar de lado a otra gente que también ha sido responsables o irresponsables de esa situación. Pero, Diego, te quiero.
Y nuevamente decimos, mañana, 20 horas, Fundación Beethoven, Santa Fe, 1452, arias y dúos famosos de ópera, ciclo de aquí y de allá. Daniela Taberni, Lidia Che Robinson, Enrique Folger, Marcelo Iglesias Reines, Eduviges Picone. Y el domingo 18, a las 18, en el Palacio Sanssouci de Paz 705, Victoria, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Viena, siempre Viena, con Daniela Taberni y Enrique Folger y los pianistas Tamara Benítez y Javier Mas. Muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy. Hoy fue un programa muy, muy intenso, con mucha presencia en el estudio, con música en vivo. Agradecemos otra vez a Juliana Espatafora y a Analía Pinat por el arduo trabajo que han tenido en estas dos horas, que fueron muy, pero muy fuertes para todos. Y gracias a ustedes, nuestros oyentes, sin ustedes allá, decía alguien, nosotros aquí, ¿para qué? Y seguimos, como siempre, en Artista de Moda, los lunes a las 14, los miércoles, jueves y viernes a la 1 de la tarde, con Boris, con Germán Serain, o quien les habló hoy, Gustavo Otero. Gracias a ustedes por estar.
Gracias.
Gracias a vos, Gustavo.
Hasta mañana.
Nos vemos.